Mercedes Martín, Tiempo de Alicia.
Ya está conmigo Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con la cultura indígena de nuestra tierra y de, bueno, qué se hacía con los cuerpos cuando fallecían, Juan Carlos.
Sí, es curioso cómo uno de los, podríamos decir, de la identidad de la cultura indígena es la cantidad de muertos que dejaron preparados para esa vida futura. Fíjate tú, Mercedes, que hará unos ciento y pico de años era muy común incluso el regalar estos cuerpos al emperador Maximiliano. En México le regalaron uno, por Europa, ¿sabes? Que era una cosa que sí, se convirtieron en un momento dado. Bueno, la que está, la momia Guanche que está en Tenerife fue también un regalo al rey de España en su momento. Había tal cantidad y era tan extraño esos cuerpos procesados para la otra vida que se hicieron bastante, bastante famosos. Y hubo gente de Alcurnia que se presumía de tener entre sus posesiones un indígena canario. Es más, los alemanes fueron los primeros que empezaron este estudio hace ya más de ciento y pico de años, porque ellos, claro, veían cuerpos muertos, rubios, y se construyeron un imaginario de que pertenecíamos también a la raza aria como ellos. Es muy, muy curioso.
¿Sí?
Incluso un libro del año 1800 y algo todavía, en el siglo XIX, que se llamaba Los Germanos de las Islas Canarias, por esos cuerpos rubios. Lo que sí hay una confusión, que supongo que también nuestros oyentes, y tú lo habrás escuchado, entre momificación y mirlado. Parece que son dos términos que la gente se inclina por hablar de los cuerpos nuestros como mirlado, porque claro, el hablar de momificación lo que indicaría sería una similitud con el proceso que hacían los egipcios, que no es completamente distinto al nuestro. De todas formas, yo creo que nunca se sabrá cómo se hacía ese mirlado, y que será una incógnita que la ciencia no sé si algún día podrá revelar.
Ah, fíjate, o sea, que no se tiene claro a día de hoy cómo lo hacían, ¿no?, para que se conservaran los cuerpos.
No, porque existen grandes contradicciones en las crónicas. Lo que sí está claro que lo que sería el mirlado del cuerpo, que ahora hablaremos más en profundidad, en Gran Canaria y en Tenerife, La Gomera y El Hierro, está constatado. Luego, en las otras islas, como en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, existen textos que hablan de ese proceso, pero no se han encontrado, la arqueología no ha podido apoyarlo. Y aquí nos viene también una incógnita, y es que nuestros indígenas, nuestros ancestros, venían del norte de África, de la cultura bereber, y allí ninguno de esos grupos hacían este proceso. Es una duda que hay también, como todas las que hemos hablado cuando hablamos de la historia de los indígenas, de cuándo ellos cogieron esa práctica y qué vinculación puede haber de esa práctica con Egipto, con ese Egipto evocador de lo que serían las pirámides, todo lo que serían los faraones, etcétera.
Lo que sí se tiene claro es que era una práctica que, bueno, se hacía con un fin concreto. Sí, se sabía para qué, vamos.
Sí, se supone que era la conservación del cuerpo, sobre todo en los guanches en Tenerife, creían que existían dos almas. Una se quedaba pegada al cuerpo y otra ya trascendía. Entonces, claro, esa alma que estaba vinculada al cuerpo se intentaba proteger a ese cuerpo. Y hay también, dentro de este tema, lo que sería la primera referencia histórica a nuestro mirlado, que nos deja también bastantes enigmas, y es una escrita entre 1482 y 1485, o sea, bastante antes de la conquista, por un portugués, Diego Gómez de Sintra, que él dice que se le quitaban las vísceras al rey cuando moría, que se ponían una especie de cesta de mimbre, y que luego alguien pues se suicidaba con esas entrañas, con esa parte del rey, para ir al otro mundo a conectarse con él. Es una referencia que es importante, porque una de las mayores discusiones que tenemos es que si se les quitaba las vísceras, pulmón, cerebro, todo lo que sería el interior, como hacían los egipcios o no. Aquí hay un trabajo muy interesante que hizo Daniel Méndez Rodríguez, que se llama Momias, Saxos y Mirlados, que publicó en su momento el Instituto de Estudios Canarios, y en él, pues, él hace un estudio precioso de todo lo que serían esas crónicas y encuentra bastantes contradicciones que si quieres las podemos ir enumerando y así los oyentes se pueden hacer una idea.
¿Por ejemplo?
lo que sería el tratamiento de los cuerpos en sí. Por ejemplo, hay 33 autores que entre 1478 y 1803 hablaron del tema, y entre ellos se contradicen. Por ejemplo, las clases sociales, a todos los muertos, o solo a lo que serían las personas con relevancia social. Ahí también existe discrepancia. Aunque en Gran Canaria se hizo hace poco un estudio por el Museo Canario que encontró bastantes muertos. Claro, no se habían quedado lo que sería la piel que los envolvía, ese proceso de envolvimiento, pero tenían lo que son los huesos descoyunturados, con lo cual en su momento se amortajaron. Es una duda que existe, que tenemos. Y luego también otra duda general, más o menos, es si la persona que momificaba o que trataba esos cuerpos, pues la consideración social. Todos dicen que estaba mal visto, menos Núñez de la Peña, que habla de que estaban bien pagados. También existe una mayoría de autores que dicen que los hombres momificaban a los hombres o mirlaban a los hombres y las mujeres a las mujeres, aunque otros autores no distinguen. O sea que en ese primer tratamiento ya existen contradicciones, y por eso yo comentaba antes que a lo mejor nunca lo sabremos.
Uh-huh. Además, el proceso de mirlado tampoco se aclara muy bien cuánto podía durar, ¿no?
Tampoco. Algunos hablan de 15 días. Unos dicen que algo más de 15 días, otros que algunos días, otros hacen referencia entre 15 y 20 días. O sea, no hay un acuerdo entre toda la literatura que se hizo en su momento. Igual nos pasa con el lavado. Uno dice que el cuerpo, una vez muerto, pues se lavaba. Algunos no especifican, otro dice que se lavaba con agua del mar, otros con hojas y hierbas, otros con agua caliente, con hierbas, agua fresca. No existe ese acuerdo. Y lo que estaba comentando al principio, unos dicen que se quitaban las vísceras y otros no. Y ese también, la mayoría que se han encontrado de cuerpos mirlados, pues tenían sus vísceras, o sea que no era común quitarlas.
Ajá. Y también el tema de las sustancias que utilizaban, ¿no? Para que el cuerpo no, vamos, se mantuviera para siempre.
Sí, es que también en esas sustancias, que tampoco se definen muy bien, al hablar de hierbas, claro, que había una gran cantidad de variedad, pero unos dicen que se metían por la boca, otra que se embadurnaba el cuerpo del muerto, otro por el hueco donde se quitó las vísceras, y algunos no especifican. Lo mismo que el secado, unos dicen que se secaban al sol, otros con una estufa, a la sombra. Lo que sí está claro es que el envoltorio era con piel. Vemos esas contradicciones. Por eso yo decía al principio que quizás nunca sabremos cómo era en realidad. Y al igual que el enterramiento en Gran Canaria y Tenerife, pues se hacían en lo que eran ataúdes de madera. Y la colocación del cuerpo, pues también se ha encontrado de pie, sentado, acostado, en Gran Canaria, por ejemplo, orientándose al norte. Y hace poco se encontró uno en Gran Canaria, incluso, que estaba en posición fetal, un muerto que nunca se había visto. O sea que es tanta la casuística que nunca sabremos a ciencia cierta cómo lo hacían. Lo que sí está claro es que yo creo que de los que nos visitan, lo que más llama la atención es la existencia de esos cuerpos. ¿Y por qué mirlado? Mirlado se usa, bueno, es lo que usan los cronistas, y era más que una momificación, un secado del cuerpo para esa futura otra vida. Y también en bastantes sitios se les ponía a jugar, se les ponía comida. Aquí ya entramos también, si pasamos la línea entre lo que sería la historia científica y lo que puede ser leyenda, hay gente que vincula esos muertos, el poner alimentos, con el antiguo Egipto. Y es un tema a lo mejor que se podía tratar en algún programa, porque esa vinculación, quien la defiende, habla de que hubo en su momento una dinastía faraónica libia. Los nuestros eran líbico-bereber, y que podía venir por ahí por la relación. Y esas momias, como yo decía, hay una. Bueno, yo creo que también es bastante conocido lo que sería en Tenerife, la cueva, la famosa cueva de las mil momias, que supongo que muchos habrán oído hablar, que incluso se hizo una novela, que viene Clavijo, que dice que sí, que había una cueva con cientos y cientos de momias, y que, como yo decía al principio, fueron regaladas. También había como algunos productos, como la aleta del tiburón. Había gente que creía que con el polvo de momias se podía hacer también algún tipo de brebaje que podía alargar la vida. Entonces, claro, eran usados para eso. Y aquí en Gran Canaria hay constancia también que muchos de los muertos eran usados por los agricultores. Se cogían los huesos, se escachaban, tenían fósforo y se usaban como abono. O sea que incluso algunos tuvieron lo que sería el reciclaje perfecto.
Pues sí, la verdad que sí. Pues muy interesante, desde luego, el tema da para mucho. Como dices, con todavía muchas incógnitas por resolver, no se ponen de acuerdo los investigadores. Seguro que con el tiempo seguiremos descubriendo cosas nuevas, ¿verdad, Juan Carlos? Porque
sí, siguen
mientras se sigue
apareciendo.
Investigando.
Y siguen apareciendo cuerpos mirlados en diferentes zonas. Pero yo me quedaría con la duda. Como yo decía al principio, hay bastantes similitudes de nuestros indígenas con el norte de África, con lo que son las tribus amazigh o bereberes, y que ninguna haya optado por esta conservación de los cuerpos, nos deja otra brecha más en las incógnitas de nuestra historia. Yo recomiendo a todos los canarios y canarias que vayan a Madrid, que pasen por el Museo de Arqueología a ver la momia guanche que está allí, que es la mejor conservada de todas las que tenemos. Hay momias nuestras en museos en París, en Londres, o sea que circularon por todo el planeta esos cuerpos, por lo que te decía, lo extraño que era esa momificación. Incluso ya hay gente que ya lo vincula también con culturas andinas, con culturas de Latinoamérica, pero son simples teorías porque no está demostrado esa conexión.
Bueno, pues curioso, desde luego que sí. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Gracias, Juan Carlos, como siempre, por traer temas tan interesantes que tienen que ver con nuestra cultura. Te esperamos el sábado que viene.
Será un placer, como siempre. Gracias.